Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, día 21 de noviembre. Estamos aquí por obra y gracia del Espíritu Santo, porque como ustedes saben, en este fin de semana ocurrieron una de las situaciones más catastróficas, o digamos, nuevamente ocurrió una situación catastrófica en el Gran Santo Domingo con todo lo relativo al tema de las lluvias. Pero antes de entrar ahí, antes de entrar a ese tema, que va a ser el primer tema que vamos a estar analizando de lleno, queremos mencionarle que este programa es transmitido no solamente por YouTube, sino también por Spotify, Apple Music y Amazon Music. A partir de ahí lo pueden ver de manera diferida, también en vivo a través de Claro y Altice en el canal 80. Y bueno, como efeméride, queremos mencionar que en el año 1959, un día como hoy, la Organización de Naciones Unidas prohíbe las pruebas nucleares, pese a la oposición francesa de ese momento. Saben que Francia, en su deseo de conseguir energías renovables distintas a las energías fósiles, pues siempre ha experimentado, o experimentó durante gran cantidad de tiempo, con las energías nucleares como forma de generar energía sin necesidad de utilizar combustibles fósiles. Joaquín, hermano mío, me dijeron que este fin de semana andabas en un jet ski.
Casi, casi, si tú supieras, yo andaba siempre en un vehículo de alta estatura y yo tuve mucho miedo. Porque yo estaba en la buena, no solamente viendo el escenario, bueno, tú sabes que yo soy candidato a regidor ya aquí en la circunscripción número uno, y yo quería ver de primera mano qué era lo que estaba pasando en mi circunscripción. Y lo que yo vi, si yo, que estaba en un vehículo alto, que en una zona, diría yo, privilegiada, que yo haya visto lo que yo vi en el día del sábado, en la tarde, de tarde a noche, y todo lo que pasó el domingo, que nosotros salimos con Domingo Contreras y con Omar Fernández a dar raciones, tanto de comida, tanto de madera, tanto de todo lo que se utiliza después de una tragedia de la que pasó. Y todos los ríos que yo vi el sábado, creo que desbordados completamente, que vehículos se estaban siendo arrastrados. Y no estoy hablando de aquí en la 3 o en la 2, aquí en la circunscripción número 1, que es una de las lo más emblemático que tiene la República Dominicana. Y yo vi que en casi todas las calles había un río, en todas las calles. Entonces, cuando tú ves que el drenaje de nuestra ciudad no está siendo limpiado de la manera correcta, no está siendo mantenida de la manera adecuada, vemos todo lo que vemos. Porque una cosa es que venga un flujo grande de agua, pero cuando se producen todos estos ríos en la ciudad completa, habla más del drenaje y de la basura que hay en eso, en ese sistema de drenaje. Entonces es una de las cosas que, ¿dónde estaba la alcaldesa de nosotros, Carolina, que hizo un llamado de que no hubo ningún tipo de daño por agua en el Distrito Nacional?
Y daño estructural.
Estructural en la ciudad. Uh-huh. Y una hora después pasó lo del puente de la Máximo Gómez. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la alcaldía no tiene la información, vamos a darle el beneficio de la duda a la alcaldesa, no tiene la información o no le dieron la información de lo que realmente estaba pasando en la ciudad. Porque cuando tú dices que aquí no hubo daño por agua y una hora después pasa lo que pasa y vemos todos los videos que se llevan vehículos, que las casas se hundan, yo fui a los kilómetros y vi como incontables casas fueron afectadas por toda la agua que hubo en el día del sábado. Es algo increíble, insólito. ¿Cómo tú dices que aquí no estamos siendo afectados?
Bueno, pero no me agote el tema, que vamos a comenzar a tocar varios puntos, porque esto no es un tema político. Aquí lo vamos a estar abordando desde un tema técnico, jurídico y a la misma vez de políticas públicas. Y es por esto que hemos invitado en el día de hoy, nada más y nada menos que el doctor Jepte Lami, que va a estar con nosotros conversando sobre el tema. Es geopolitólogo, doctor en desarrollo social en Master Advanced University de la Florida, Miami. Cursó maestrías en ciencias políticas, concentración en Derecho Internacional en la UNFU. Realizó formaciones de altos estudios en cooperación descentralizada y acciones internacionales de gobiernos locales. En fin, uno de los currículos más impresionantes que yo he tenido la dicha de trabajar y que, con quien estaré también compartiendo este 22 de noviembre, con Dios mediante, en el auditorio de la misma UNFU, un conversatorio que vamos a estar teniendo sobre política social en el ámbito de la aplicación de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, Big Data y demás. Por lo menos eso es lo que me va a tocar a mí, ¿verdad? Pero volviendo a otros temas, tocando otros temas, tenemos que felicitar las elecciones democráticas ocurridas nada más y nada menos que en Argentina. Un saludito a mi hermano Miguel, que anda por ahí atrás en los controles, que estaba hablando sobre el candidato Javier Milei. Creo que un candidato que hasta cierto punto ha utilizado una de las estrategias de la derecha más importantes, que es captar un discurso, captar ciertas informaciones y transmitirlas al público de una manera clara, fácil y coherente, sí. Aunque a veces parece incoherente cuando vemos imágenes de este gritando y vociferando diferentes cosas. Sin embargo, él capturó más que nada un sentimiento anti-establishment. Todos sabemos lo que estuvieron gobernando Argentina durante tantos años y que solamente hubo una pausa en lo que fue el gobierno de Macri. Un gobierno que también tuvo sus luces y sus sombras, pero que lamentablemente por toda la estructura que había en el gobierno argentino de ese momento, pues se le imposibilitó poder gobernar con gran apertura, cosa que también tendrá como pauta Javier Milei, porque llega como minoría en parte del Congreso y muchas de las alcaldías y demás. Pero felicitamos a este candidato que de por sí llega con una nueva, tendencia, como parte de la nueva tendencia de la derecha. Ahí fue felicitado por Donald Trump, fue felicitado por Bolsonaro, fue felicitado por el grupo Vox, etcétera. Todos los representantes ahora mismo de la derecha internacional y claro, de la parte nacional, pues ahí vimos a grandes exponentes de la derecha dominicana también mencionándolo. Pero independientemente de eso, vamos a ver cómo se da el tema del plan de la descentralización del Banco Central, que eso sí, es lo que él quiere. Y otros temas más que él fue armonizando durante su campaña. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo interesante y es que, como mencionamos, él no va con la gran mayoría de escaños dentro del Congreso para poder, hasta cierto punto, hacer que todas estas políticas se den. Ahora bien, ¿pudiera ser el nuevo Nayib Bukele? Lo dudamos. ¿Pudiera ser la nueva versión de Donald Trump? Muy probable. Pero independientemente de lo que pase, Argentina se merecía, hasta cierto punto, una actualización de lo que fueron sus políticos de los últimos 20 o 30 años.
Sí, yo creo que realmente, específicamente con ese presidente que ya coge el poder, yo vi un video de él recientemente donde él estaba salió de su vehículo a saludar un autobús lleno de niños, y se ve como esa persona bien enfática, tiene esa personalidad. Y no solamente eso, yo considero que él realmente habló con el pueblo de Argentina porque enseñaba una esperanza. Entonces yo considero que eso fue lo que realmente cautivó y llevó a cabo ese tipo de cambio para él llegar a ese escaño de ser presidente. Realmente es algo bien impresionante. Pero yo considero que él abrazó al pueblo. Dijo, yo quiero hacer la cosa por ustedes. Y usted sabe que Argentina es un país que tiene sus percances, que ya casi un 40% de la población vive algún tipo de pobreza. Entonces, realmente, a trabajar con esa esperanza y llevar a cabo ese mensaje, lo llevó como a ser presidente. Entonces, es algo que hay que admirar y esperemos, y le deseamos toda la suerte, de que realmente él cumpla con eso y que el pueblo argentino realmente tenga un presidente que lo represente.
Y bueno, antes de comenzar a hablar ya de manera estructurada sobre todo lo que fue esta catástrofe del fin de semana, queremos guardar un minuto de silencio a favor de las víctimas, no solamente de lo que pasó en la Máximo Gómez con 27, sino de todo el país, más de 30 muertos, esos son lo que los organismos hasta ahora, hasta cierto punto, han contado. Entendemos que, y lo hemos mencionado aquí, las cifras en este país pues ya lamentablemente no son fiables. Pero queremos guardar este minuto de silencio rápidamente y desear a todas las familias y a todos los dominicanos que se han visto afectados por todo esto, de que no desmayen, que el momento de las transformaciones ya llega. Bueno, para todos los que nos están sintonizando y que han visto rápidamente este minuto de silencio, recalcamos que es en honor a todas las víctimas en República Dominicana de esta tragedia del fin de semana pasado. No solamente las nueve víctimas del derrumbe de la Máximo Gómez con 27, sino también las demás víctimas y los que no han sido contados todavía de manera oficial por el oficialismo, por la administración. Y esto, pues, es una situación de calamidad extrema. Yo
Lo
quisiera
conoce.
que producción nos ponga una imagen, porque aquí la palabra clave, la frase clave, cuando se dice cambio climático, es saber bien qué es lo que estamos hablando de cambio climático. Y ahí por ahí mando una referencia con el libro The Green New Deal, escrito nada más y nada menos que por Jeremy Rifkin, un bestseller del New York Times, pero mira que rápidamente traduzco su subtítulo que dice, ¿por qué los combustibles fósiles, por qué la civilización de los combustibles fósiles colapsará para el año 2028? Y el poco manejo del plan económico para salvar la vida en el planeta. ¿Por qué traemos este libro a colación? The New Green Deal de Jeremy Rifkin. Traemos este libro a colación porque o sea, es de público conocimiento, después de la publicación de este libro, de que todas, absolutamente todas las administraciones públicas, incluyendo la de los Estados Unidos, tienen que hacer grandes avances o aportes económicos a lo que es una nueva reestructuración de lo que es su espacio o sus construcciones que ya se han hecho a la fecha. Todas estas estructuras tienen que ser actualizadas, tienen que ser reconstruidas o tienen que ser demolidas, como en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchas de estas estructuras, en el momento en que fueron concebidas, no tenían la situación o no estaban aprestas o realmente construidas para la situación climatológica a la que nos venimos enfrentando. Y esto hay que ponerlo en contexto para que cuando ahora entremos de la pausa, porque nos vamos a una pequeña pausa luego de todo esto, para entrar con nuestro invitado, es lo que nosotros llamamos que se tiene que tener en este país, políticas de prevención en materia de
Definitivamente.
seguridad, no
Definitivamente.
políticas burdas de comunicación, de populismo con todas estas situaciones, con estas 30 víctimas que hemos tenido mal contadas, la República Dominicana mal contadas, vuelvo y preciso ese dato, mal contadas. Y es por esto que cuando nos vengamos de la pausa, vamos a estar hablando sobre políticas preventivas con el doctor Jeff Telami. ¿Por qué traemos una persona que habla de políticas públicas? porque por ahí es que se empieza, no es con ingeniero que se empieza. Se empieza con estadísticas y medición.
Sabe lo que se va a hacer.
Y esto que está ocurriendo aquí es una irresponsabilidad hasta cierto punto de una administración pública que no entiende que es mejor prevenir que lamentar. Vámonos a una pausa.
Así. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de sintonarse en el día de hoy. Aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Lemmy. Es un geopolítico, un doctor de desarrollo social y obviamente un amigo ya personal de parte de aquí, de Radio Funglode. Le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos,
doctor,
en el día
bienvenido,
de hoy.
Bienvenido, bienvenido.
Gracias, eso merece
un aplauso, doctor.
Doctor, bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí.
Es un honor.
Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Doctor, vamos a ir a ponerlo un poco en contexto al público. Y bueno, el doctor Lemmy estuvo con nosotros hace 2 semanas. Estuvimos presentando y presentaremos en el día de mañana también su libro Política Social para el Desarrollo Humano. Un libro que yo llamo a todos los que sean nuestros radio y televidentes, radioescuchas y televidentes, a que se den una repasadita de ese libro. Principalmente luego de haber mencionado lo del tema de Milei, que yo sé que por ahí la derecha dominicana ha intentado hasta cierto punto desconocer las necesidades de tener políticas sociales y cómo un Estado social y democrático de derechos se desarrolla. Para ellos no existen políticas sociales, para ellos hay que destruirlo todo porque todos son prebendas. Y lamentablemente esto no es así. Pero para usted saber por qué no es así, le recomendamos que se lea el libro del doctor Jeff Delano.
Política Social para el Desarrollo Humano.
Donde usted, de manera interesante, toca países como que incluso yo, como fiel amigo de la centro-derecha dominicana, me llamó mucho la atención, que era el tema de Venezuela, como lo ponen en ejemplo, el tema de Costa Rica, de Chile, que ponemos ese ejemplo ahí, y Brasil. Otros países más, Brasil. Muy importante.
Y tocamos la India también.
Tocaron la India también ahí, importantísimo. Países que me llamaron la atención, Venezuela en ese caso. Pero, profesor, ¿cómo le fue este fin de semana?
Alterado, triste por lo que ha ocurrido. De reflexión, de análisis. Por ver irresponsabilidades realmente en las políticas públicas de nuestro país. Sí.
El proceso de toma de decisiones de un Estado, de una administración pública como tal, doctor, me gustaría que usted hasta cierto punto lo desglose. ¿Cómo sería ese proceso?
El proceso empieza en lo que tiene que ver con la planificación. La planificación, dependiendo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con estudios. Con esos estudios que tenemos que tener es el mapeo territorial. Lo que pasa en la tendencia de los países de América Latina no da mucho valor a lo que tiene que ver con un mapeo. El mapeo es lo que me dice entonces en el espacio físico qué va a ocurrir, cuál es la tendencia. Y entonces dentro de esa tendencia hay términos que tenemos que manejar a partir de ahora. Es sobre la genética social. Dentro de esa genética social, pues entonces, tenemos que tener entonces un input de la planificación, un output de la planificación. ¿Qué significa eso realmente? Un lenguaje que todos nosotros lo podemos entender. Que todos los territorios tienen sus activos. Activos territoriales, activos naturales y activos económicos. Pues dentro de eso empezamos a hacer entonces una planificación estratégica. Dentro de esa planificación estratégica tiene que estar entonces sincronizada con todos los ministerios que tienen que ver, que corresponde al Estado con los intereses de la nación. Pues entonces tenemos entonces el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Nosotros tenemos entonces el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Salud, tenemos el Ministerio entonces de Educación. Por ejemplo, cuando tú escuchas por la tragedia que pasó, nos han dicho que, bueno, se han tapado los canales. ¿Taparon los canales por qué? Porque hay plástico. Pero no es ayer que tenemos problemas con el asunto de los plásticos. ¿Qué política de Estado que se ha tomado para esto? Porque si hay plástico, ya sabemos, entonces tenemos un diagnóstico, un prediagnóstico, lo que tenemos que tomar, entonces decisiones. Pues entonces las políticas son grandes ejes que van para, ¿qué? Para aparear lo que se llama las problemáticas primarias entonces de los ciudadanos. Y eso que realmente que no hace falta. La sincronización y la continuidad en lo que tiene que ver con política de Estado.
Realmente interesante y debo de ir de acuerdo con nuestro doctor aquí. Nemi, es verdad lo que dice, porque si nosotros ya tenemos problemas, que ya hace tiempo sabemos cuáles son las causas y no hacemos nada para cambiar o no cambiar, sino por lo menos manejar ese tipo de situaciones, no estamos siendo ignorantes hacia una situación que afectó y vimos que afectó a la población dominicana, porque todavía hay gente que está sufriendo por los daños que pasó este sábado. Entonces, ¿qué te deja entender eso? Que no se están tomando las decisiones, como usted dice, adecuadas, ni en prevención, ni no solamente es no prever lo que pase, porque ya saben de la situación, simplemente no se prepararon. El tema es que ya después de que pasen estos acontecimientos, como pasó el año pasado, justamente por esta misma fecha, sí, que ya tuvimos exactamente la misma fecha, el mismo problema. Ahora el tema es que ahora cobró más vidas. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se debería hacer en una gestión donde no tome en cuenta ese preámbulo? ¿Qué usted le recomendaría?
En una gestión responsable no se echa culpa a los gobiernos del pasado. Es el número uno. Es una actitud irresponsable de echar culpa a un gobierno porque son políticas públicas, y las políticas públicas obedecen a lo que tiene que ver con los intereses del Estado. Es sentar, entonces, ver el por qué ha ocurrido y qué ha pasado y cuáles son las políticas y la decisión a tomar. Por eso, entonces, tenemos que ver que trabajar lo que se llaman los diagnósticos. Los diagnósticos son sumamente importantes de tomar en cuenta. ¿Qué tipo de diagnóstico, entonces, yo tengo que saber? Bueno, yo veo cuáles son las causas de lo que se llama la tragedia, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Bueno, no ha ocurrido porque entonces el drenaje pluvial ha ocurrido porque problema que tiene que ver con los desechos.
Desechos sólidos.
Ha ocurrido porque no hay una política de seguimiento. Dentro de lo que es una seguridad de desarrollo territorial, evaluación y seguimiento es fundamentales porque no se evalúa por criticar, se evalúa por mejorar.
Sí mismo.
Es fuerte lo que lo está diciendo. ¿En qué sentido? Pues lo que debemos hacer a partir de ahora es tomar decisiones precisas, concretas, sobre lo que se llama los próximos 10 años, los próximos 5, 10. ¿Qué hay de lo que tiene que ver con el aumento poblacional? Nosotros no hacemos ese tipo de estudio. En los países avanzados, en los países en vía de desarrollo, lo que hacen es lo siguiente, dice, a partir del 2030 ya nosotros sabemos qué tipo de personas que hay en esa provincia. Tenemos que entonces hacer una planificación que obedece entonces a un gobierno local, ese gobierno local a una región, de la región a los municipios. Por lo tanto, yo tengo que entonces que elevar entonces lo que es la educación entonces de nuestro país. Porque la gente vota entonces los desechos en la calle. Porque entonces una política de qué?
No solamente de educación, sino de
prevención.
De prevención. Pues entonces la política de prevención se aplique a partir de qué? De lo que es una planificación sostenible. ¿Y qué es una planificación sostenible? Es un tipo de planificación que se toma en lo más alto nivel del Estado que dice que anualmente hay ciclón. Anualmente va a llover. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Un plan estratégico nacional. Y nosotros tenemos un plan estratégico nacional que nos dice entonces cuáles son las zonas vulnerables y cuáles son las zonas que no son vulnerables.
Ley 1-2012, Plan de Desarrollo Estratégico Nacional 2030. Oigan la fecha. Ley 1-2012, del año 2012. Doctor, yo quiero traer a colación, hablando del tema de leyes,
sí.
Disculpe que lo interrumpa,
sí.
Un comentario en ex de parte de uno de los juristas en materia de derecho administrativo y regulación económica más importante de nuestra generación, ahí tenemos a Roberto Medina Reyes. Este menciona que es insignificante desde el ámbito jurídico, no político, si el siniestro se produjo, y esto él se está mencionando, la situación que pasó en la Máximo Gómez, si el siniestro se produjo por una falla de origen o de mantenimiento. El Estado es el responsable de prevenir estos sucesos. La omisión administrativa permite imputar objetivamente el daño, aunque se haya producido por la conducta de un tercero. De cara a las personas afectadas, el Estado es responsable. ¿Qué usted opina de esta opinión de ese jurista dominicano?
Sí, el Estado es responsable de todo lo que tiene que ver con la movilidad de la población. El Estado es responsable. El Estado como padre está para velar por el bienestar de los ciudadanos, por la población. Entonces es responsable. Eso no tiene que ver con una política independiente, porque son intereses de todos los dominicanos, no de un solo. Sino que lo que pasa, lo que debemos entender es fuerte lo que debo decir. Lo que debemos entender, los intereses de la nación están por encima de los intereses de los gobiernos. Y cuando usted le pasa una tragedia, es el Estado que tiene que entonces dar evaluaciones continuas sobre todas las obras del Estado.
Así es.
Si una tragedia ocurre, pues el Estado es responsable.
Esa evaluación que hace, porque, ojo, tenemos que hablar de que en las últimas 24, 48 horas pues se han activado los 9,000 millones de pesos en comunicación social que paga el Estado, hablando sobre ciertos criterios de construcción, sobre ciertas omisiones. A mí me gustaría que, incluso hay uno que ahí anda hablando, un supuesto ingeniero, que anda mencionando que eso estaba como que pegado con cola. Pues yo sí, quisiera que pongamos un video, sí, producción, tomado desde el lugar de los hechos. Sí, sí, sí. Tomado desde el lugar de los hechos para que la gente vea cómo es que se tienen que tumbar las paredes de hormigón armado que está ahí, del concreto que está ahí. Como ustedes pueden ver en esa evidencia que está ahí puesta, algo que subió un usuario en X, que lo estamos viendo, aquí hubo una omisión no es un tema nada más estructural. Que sí, que hubo un llamado en el 1999 por parte del CODIA, excelente. Pero aquí hubo una omisión estatal. No solamente en el año 99, sino en el año 2000 y 2004. Luego hubo otra omisión con el paso del tiempo, porque estas son obras que hasta cierto punto se van remozando. Sin embargo,
y dándosele mantenimiento.
Sin embargo, llama mucho la suspicacia de que si era real que había un tema estructural desde el 1999, esa pared no se cayera con todas las situaciones que han pasado a nivel climatológico en los últimos años en este país. Porque eso que pasó este fin de semana es una cosita en comparación con los huracanes, con los ciclones, con las tormentas tropicales, con la cantidad de agua que ha caído, inclusive del año pasado, sí. Que esto dobló la cantidad de agua que cayó en noviembre 2 del año pasado, sí, la dobló, sí, sí, la dobló, literalmente. Pero aquí hubo un tema de omisión. Y por eso es que yo traje a colación desde un principio la obra de Green New Deal. Y es que evaluar la creación de cualquier tipo de obra del Estado en el año 99 versus lo que está pasando en el 2023, 24 años después, es un total desacierto.
Lo que ocurre en el libro, lo he mencionado, lo que se llama entonces seguimiento de las obras del Estado.
Continúa, doctor.
Y ese seguimiento de las obras del Estado empieza con qué? Con hacer análisis, resumen, reporte y decir cuáles son las decisiones que vamos a tomar entonces durante los 5 años. Yo quiero explicarle claramente y mito de la gente. Por ejemplo, el tema de la movilidad produce desesperación en la población. Por ejemplo, escuchen cómo va el tipo de planificación. Por eso que hemos dicho que cada provincia, cada sector necesita una planificación diferente. Claro. Pero aquí nosotros planificamos todo igual, como que todo es igual. No es verdad. Porque para venir para acá, entonces en el Distrito Nacional, dure 45 minutos. Una hora para llegar. Vamos a hacer un cálculo. Cuando no hay política preventiva, eso altera entonces la población, eso trae entonces inseguridad territorial. Me podía entonces incomodar porque tengo una cita. Y las personas entonces que están entonces en una guagua. Y esa persona entonces que tiene una enfermedad, que tiene que llegar entonces al hospital, no va a llegar a la misma hora. Y las personas que entonces que tiene que quedarse una hora en un tapón, gasto en combustible. Pero todo esto, cuando tú tienes una planificación sostenible, una política preventiva territorial, todo se calcula. Por lo tanto, en Colombia, ¿qué ellos hacen? Ellos te dicen, cada cierto tiempo, ellos aumentan entonces lo que tiene que ver con las obras públicas y las infraestructuras. ¿Cómo lo hacen? Dice, hay cantidad de personas que van a nacer durante 10 años. Tenemos que entonces hacer modificaciones. Aquí nosotros estamos diciendo, bueno, la obra tiene 20 años, pero en el tiempo que se hizo esa obra, ¿es el mismo tiempo de ahora? No. Entonces, eso es un fallo, pero no es un fallo de un gobierno. Es el fallo del Estado de no dar seguimiento y continuidad ¿a qué? A las obras del Estado.
Y no solamente eso, que hay, o sea, en obra pública, hay compañías que le pagan millones y millones y millones de pesos para que le den mantenimiento y literalmente hay calendarios que ellos no hay que calcularlo, no hay que hacer un levantamiento, porque son compañías que están encargadas de no solamente tener el tiempo de cada 6 meses, cada año, darle un mantenimiento específico, sino encargarse de que esas obras nada le pase. ¿Dónde estaba el mantenimiento de esa obra del puente de la 27? ¿Dónde estaba?
Le voy a decir qué ha ocurrido realmente. Es que en cada gobierno local, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la descentralización. En la descentralización, entonces, del gobierno local, tenemos que tener entonces un microorganismo que está constantemente en movimiento. Porque El espacio, el territorio tiene un espacio de que de sincronización y de dinamizar entonces con actores sociales. ¿Qué yo quiero decirle con esto, profesor Joaquín? Que en ese microorganismo tenemos que entonces que tener un departamento dentro de la alcaldía que están dando reporte mensualmente, trimestralmente, sobre cómo va entonces la salud, cómo va educación, cómo va seguridad social y cómo va entonces el sector de qué, de agricultura, agricultura y sector marítimo. O sea, ellos tienen que tener entonces una geolocalización en todo lo que tiene que ver con los aspectos de qué es el desarrollo local. Pues entonces tenemos un gobierno central que tiene entonces el conocimiento de todo. No, el gobierno central no puede tener entonces todo el conocimiento sobre entonces el desarrollo territorial. Obvio. Y cuando no hay control, pues entonces hay pérdida. Porque la planificación es poder, la planificación es control. Y si tú no tienes control de lo que es la entrada y la salida de lo que tiene que ver con el desarrollo territorial, pues entonces no va a haber ningún tipo de impacto social. Por lo tanto, el desarrollo del bienestar empieza ¿dónde? A partir de una política preventiva.
Ahí vamos. Me gusta mucho que hagamos ese énfasis. Y el jurista Roberto Medina Reyes menciona que la omisión en la prevención permite realizar una imputación objetiva que exime la comprobación del hecho causal. O sea, en palabras llanas, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando de un lenguaje muy técnico que está utilizando ese jurista. La omisión en la prevención, o sea, en la política preventiva que usted está mencionando, doctor, esa omisión de llamar a un estado de emergencia o de conmoción nacional antes de. Porque es todo un fenómeno atmosférico que se estuvo hablando con una semana de anticipación. Y eso hay que darse. Aquí se duró una semana hablando de eso. Pero se cogió el relajo. Sin embargo, llama mucho la atención que se llame a un estado de emergencia para someter compra luego de la situación ocurrida. Cuando aquí se tomaron, señores, en diciembre del año pasado, 130 millones de dólares en préstamos para la remoción de obras en materia de materia de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Déjeme decirle mi experiencia. Cuando yo fui para Canadá a estudiar sobre el desarrollo territorial, yo fui a Canadá, hice entonces un estudio avanzado sobre lo que es desarrollo cuántico urbano. Y el profesor nos estaba contando de que un doctor estuvo en la cárcel y preguntamos al maestro por qué. Dijo porque sembró un árbol y el árbol había un seguimiento local, un departamento de seguimiento local de todo lo que tiene que ver con las obras de los activos naturales y vio que el árbol estaba torcido. Y llamaron al doctor y lo citaron al doctor, le dijeron al doctor que la forma que sembró el árbol no estaba dentro de los parámetros del medio ambiente, porque sí, en un tiempo de lluvia, de ciclón, de tal velocidad va a caer ese árbol encima de una persona. ¿Cayó preso? Usted me va a decir, ven acá, profesor, ¿y qué tú quieres decirnos con esto? Lo que yo quiero decirle que dentro de un estado, la política preventiva y seguimiento y evaluación es número uno para garantizar entonces el desarrollo territorial.
Lo que no se planea, lo que no realmente no se pone en pautas, lo que no se prevé, es imposible tú defender contra ello.
Oye, es una cosa, lo que está pasando aquí en el distrito,
especialmente
en el país en general, no, vamos a hablar en el país en general, pero lo que pasó aquí en el distrito en este fin de semana y que pasó el año pasado, ¿cómo se explica? Porque aquí hay varias omisiones de parte de la administración pública. Aquí no solamente fue el tema de la Máximo Gómez, pero que cuando tú le das un permiso a una torre en Piantini, Naco, donde tú quieras, de construir cualquier tipo de edificación,
las estaciones de bomba de gas.
Se supone, eso es otra, se supone que tú tienes una supervisión de parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional que te otorga un permiso para tú poder construir esa edificación. ¿En base a qué? A esa planificación urbana previa que estábamos hablando, sí, claro, que no existe. Hacer un parque en Cristo Rey no es una planificación objetiva de ningún tipo. Parque que se inundó también, por si acaso. Pero volviendo al tema de las estructuras, aquí hay que hacer una mea culpa con la misma sociedad dominicana, porque ese tema de tú como constructora, la que sea, de ahorrarte 10 mil, 5 mil, 8 mil dólares para conseguir un permiso, para tú hacer un parqueo subterrado que no cumple con las condiciones de desagüe que se necesita tener.
¿Sí?
Eso llama mucho la atención, no solamente también de la constructora, sino de quien se dejó tomar esa prebenda para dar ese permiso y no supervisarlo. O sea, esos daños a la propiedad privada de cada uno de esos ciudadanos que dan 200 mil y 300 mil y 150 mil y 180 mil dólares, porque no es paje coco lo que se está vendiendo aquí, a 2.500 dólares el metro cuadrado en el Gran Santo Domingo, para que tú vengas a mí a decirme que mi vehículo se ahogó por una falla estructural de construcción que se supone que el ayuntamiento tenía que haberlo tecnificado, haberlo previsto eso, antes de que se terminara esa construcción.
Yo voy a ser muy sincero. Yo no creo que el ayuntamiento no tenga la información. Yo me encuentro eso casi imposible. Porque el tema no es la información en sí. Es qué se hace con la información. Yo definitivamente diría que no solamente la alcaldía en sí, como lo vemos ahora, así como el Congreso, que también está lleno de personas que no considero que están haciendo el trabajo que deben de hacer para la población dominicana. Vemos este tipo de acontecimientos, porque es verdad lo que dicen. Si tú vas a construir una torre, y eso que ahora, en este momento, la construcción de torre está por cualquier lugar. De cerca de donde yo vivo, por Bellavista, hay alrededor de 1,000, en el cuadro de en menos de 50 metros, 3 construcciones. Te aseguro que no tienen la planificación adecuada.
Sí, pero déjame decirle que en Chile nosotros trabajamos lo que es administración por resultado, administración pública por resultado. Nosotros tenemos SIGMAS que hace la evaluación. El asunto de las torres. Fíjense que cuando nosotros aquí, gracias a Dios, tomamos vuelos y vamos para los países extranjeros y vemos cuando el avión está aterrizando en Miami, por ejemplo. ¿Usted no ve como un tipo de diseño?
Uh-huh.
Eso no le llama la atención.
Sí, claro.
Ah, ¿le parece por qué? Porque dentro de la planificación territorial hay una arquitectura de planes que tienen que entonces que empezar. Usted no se moviliza. Usted no se muda a un lugar sin que el Estado sea responsable. Primeramente, debe haber entonces una pre-construcción desde entonces en el mapa que dice dónde entonces va cada estructura y cada torre. Es decir, que usted no se muda por mudarse.
Claro, claro.
Antes de mudarse, entonces tenemos que ver el estudio del suelo. Antes de mudarse, tenemos que ver dónde va la escuela. Antes de mudarse, vamos a ver dónde va entonces la energía eléctrica. Antes de mudarse, tenemos que saber dónde entonces va la universidad. ¿Dónde va entonces la torre? La torre que están construyendo no es una señal de improvisación. Ojo con esto. Yo fui a Costa Rica y yo no vi mucha torre. Y yo pregunté, ¿Costa Rica por qué? Porque en per cápita Costa Rica está más avanzado que nosotros.
Uh-huh.
Y tú sabes lo que me dijeron. Pues, no, porque el tipo de suelo de Costa Rica no permite entonces grandes torres. Es decir, que el desarrollo no es torre. Si el desarrollo fuera torre, pues entonces no ahogan entonces todos esos vehículos ahí en la avenida Anacaona.
Bueno, vámonos a una pausa, una breve pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy para seguir hablando sobre este tema que nos destruyó a todos en esta semana.
Sí.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2,000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
Bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, en su último bloque. Hemos estado conversando en la tarde de hoy con el doctor Jeff Telame.
Profesor,
ya te dame, sí, porque aquí hubo un invitado que no le gustó que le dijéramos profesor.
No es profesor, es profesor. Me gusta más el profesor.
El profesor.
Sí, me gusta más el profesor.
Dándonos clases.
Sobre políticas sociales para el desarrollo humano en materia de seguridad territorial. Oye, qué complicadito ese tema. Oye, qué diferencia. Vemos que en la semanal de esta semana, valga la redundancia, presidente de turno se mea culpa de los últimos 3 años, porque hay que ser responsable. Hizo mea culpa sobre esta situación que ocurrió en el fin de semana, sobre el tema estructural, etcétera. No le quedaba de otra. Pero bien, nos llama mucho la atención la solicitud de una formación de una comisión desde el mismo Ministerio de Obras Públicas para la investigación de las situaciones que se dieron durante este fin de semana. ¿Y por qué no llama la atención eso? Se supone que en un país donde existe un Ministerio Público independiente, el PEPCA, para guardar las formas, debió solicitar una investigación o debería de estar haciendo una investigación, si no es que ya comenzó, a ese mismo Ministerio de Obras Públicas por las situaciones de omisión. ¿Por qué? Porque el ministro de Obras Públicas ahora mismo, en estos momentos, junto con el del INDRI, junto con el de la CAS, junto con el DINAPA, para las que no son la provincia de Santo Domingo, porque aquí no solamente fue una provincia de Santo Domingo, COA se destruyó completo, CAS. Asua ni se diga. El norte, aquí no hay mucho que hablar después de todo eso. O sea, aquí hubo una debacle nacional. Así que ese ministro de Obras Públicas, que por omisión y porque está ahí ahora mismo, es responsable, no solamente de responsabilidad patrimonial del Estado, que es una forma de responsabilidad civil, para todos los ciudadanos que nos están escuchando, ustedes pueden demandar al gobierno a través de todas estas situaciones. Si usted se le dañó su vehículo este fin de semana, no solamente la constructora la que lleva la responsabilidad, también el Estado, por las omisiones que hemos estado mencionando aquí en este programa. Y ese ministro de Obras Públicas ahora mismo se encuentra en una situación grave.
Muy grave.
Entonces, tú solicitar una comisión de parte de ese mismo ministerio, eso no le llama la atención, profesor, en el tema de la prueba, del manejo de la prueba. No la compromete como tal. ¿Qué usted opina sobre eso?
Lo que yo opino realmente es que el ministro no tiene esa facultad, primeramente. Y no tiene la facultad porque lo que ha ocurrido es hacer responsable lo que está pasando y buscándose posibles soluciones. No llamar a investigar. Porque esa investigación tenía que caer sobre él, primeramente. ¿Por qué? Porque dentro del Ministerio de Obra Pública, ¿tiene que hacer qué? Tiene que hacer evaluaciones constantes de las obras y tiene entonces que hacer que dar informe, proposiciones de cambio. Porque déjame decirle, se han reportado, elevado está en dificultad, foto. Pero es cuando un ciudadano tira una foto que entonces interviene entonces el Estado. ¿Fallo de quién?
Del mismo Estado.
Es que tú un gobierno de reacción.
No, pero espérate. Si tú estás gastando 9,000 millones de pesos o más de ahí en comunicación, ¿no se supone que el nuevo acto administrativo, la nueva solicitud a la administración pública es el uso de esas mismas redes sociales? No es un llamado objetivo de parte de la administración pública si te mando yo un tweet o si te mando yo un post de un problema genérico que hay en una institución pública o en una estructura pública del Estado. Eso no es un acto administrativo per se como tal en la nueva modernidad. Lo es.
Yo lo digo, mira, el desarrollo es bienestar. El desarrollo es bienestar. Isabel Ortiz, en un informe que envió entonces en las Naciones Unidas, dijo que los gobiernos tienen que, el Estado tiene un contrato social con los gobiernos y los ciudadanos. Un contrato social. Y que tenemos que conocer entonces el derecho y el deber. ¿El derecho de quién y el deber de quién? El deber del Estado es cumplir con todas las necesidades primarias. ¿De quién?
Del ciudadano.
¿Y qué es lo que debe hacer el ciudadano? Acatar y responder. Entonces, ese bienestar es cuestionable, entonces, en la región, en el país. Porque el bienestar del ciudadano empieza ¿con qué? Con políticas enfocadas, políticas claras y políticas que debe ser medible, debe ser evaluada constantemente.
Aquí vemos unas informaciones que nos manda nada más y nada menos que el profesor José Manuel Jerez, que ha estado aquí con nosotros en varios programas y que queremos también que lo ponga a producción. Te lo acabo de enviar ahora mismo, Miguel, al grupo. ¿Sí? Es una imagen muy importante, porque aquí estamos hablando con prueba y base.
Claro.
Y no es hablando a lo loco. Bueno, pero aquí el profesor José Manuel Jerez nos hace la acotación de que se gasta por minuto un total de 205,320 pesos por publicidad. Y en total se está gastando 9,855 millones de pesos en publicidad. Pero ¿tú sabes de dónde solamente salen esos 9,855 millones de pesos? Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nada más y nada menos como colocación de cuña de publicidad del Ministerio de Obras Públicas en la transmisión del programa de televisión Nuria Investigación Periodística, que se transmite por Colorvisión Canal 9 los sábados de bla, 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 bla. 30 de noviembre de 2022, número de solicitud DC0933-2022. Entonces, ¿dónde está la objetividad de parte de estos comunicadores?
¿Sabes lo que pasa con los comunicadores, especialmente en esta gestión? Que ese dinero que se está invirtiendo no es para comunicarle información específica a la población que sea de su beneficio. Es simplemente propaganda política. Y eso es evidencia por todo lo que nosotros hemos podido ver.
Yo ahí te lo mandé por el grupo. Para ponerlo aquí en pantalla, para que la gente vea, porque es un tema con evidencia que nosotros estamos hablando.
Dime cómo se gasta tanto.
Míralo ahí, el acto administrativo, el 30 de noviembre del 2022. 9,855,360. 205,320 pesos por minuto. Con eso no se limpia un drenaje pluvial en República Dominicana. Por lo menos
se hace
todo.
Con
205,320 pesos por minuto. Yo creo que se limpia hasta la basura que tiramos nosotros. Mira, porque aquí hay un mea culpa también. El ciudadano no se puede tampoco hacerle la vista. Aquí estamos hablando de muchas cosas. Pero a pesar de que no nos han dado la educación de no tirar la basura en la calle, porque ahí me agrego yo también.
Y no hay programas que educativos
no se pudiera,
nada por el estilo.
No se hubiese podido armar algún tipo de programa educativo sobre esto.
Pero ¿por qué entonces no empezamos con una política de reducir entonces el plástico?
En plástico general. Y no solamente la educación. Y es una de las propuestas que yo quiero presentar. Yo considero que no solamente tiene que ser una educación, en el caso del tema, nosotros aquí en la jurisdicción, especialmente el Distrito Nacional, no solamente debe ser una educación, tiene que ser una incentiva para el ciudadano ir a hacer esa acción. Por ejemplo, si yo te pongo una incentiva a ti como ciudadano, como hay en otros países, como Estados Unidos, que es una industria allá, que cada botellita de plástico que tú me traigas, te doy un peso, eso genera un empleo y te aseguro que en menos de un año aquí no hay plástico. Porque tú coges todas las personas que están en las calles, necesitan trabajo, de por sí que ya la economía está en un punto que ya las personas deben de tener otros ingresos o de tener algo que hacer. Tú creas no solamente una política que ayude al ciudadano de manera económica, pero sino también ayuda a quitar esos desechos que están en las calles, esos desechos sólidos que están en la calle. Yo considero que es un paso importante que yo quiero presentar en la alcaldía, pero tiene que ser justamente con esa planificación del país de reducir los plásticos y incrementar la educación sobre ese mismo tema.
La debilidad que tenemos en la región es que tenemos políticas independientes y no puede haber políticas independientes. La política tiene que estar sincronizada con todo, entonces lo que hay que hacer de la estructura del Estado. Tenemos que estar claro en esto. Entonces, como tú me dices a mí que tú vas para tu casa y tú olvidas, entonces coge la llave, acto de irresponsabilidad suya.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? La movilidad suya, de coger la llave suya, anda con qué. Tú tienes entonces la llave de su vehículo, tienes llave entonces para abrir entonces la puerta y todo eso por el estilo. Sin embargo, estamos viendo políticas de políticas independientes. Cada gobierno viene con una política diferente. Cada gobierno viene con un programa diferente. Cada gobierno viene, es más, lo que le voy a decir es trascendental. Puede haber el mismo partido, si gana entonces en un segundo periodo, viene con política diferente para destruir lo que entonces había hecho anteriormente. Eso tenemos que hacer, pararlo en seco.
Porque ya tenemos 30 víctimas de ese tipo de política, de esa vieja política, que se suponía que venía con un cambio, lo que pasa es que no nos avisaron que era en reversa. Y hay una frase que me gusta mucho, que le quiero mencionar, que dice que la nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Así. ¿Ustedes saben quién dijo eso? Nada más y nada menos que Juan Pablo Duarte.
Juan Pablo Duarte. Y algo que usted dijo, profesor, que me ha marcado mucho, culto a las personalidades. La gente cambia las políticas del Estado porque cada persona que viene en un puesto de administración pública quiere entonces dejar
su huella.
Su huella, pero ¿a costa de qué? De culto a la personalidad. Eso tenemos entonces que trabajarlo. No, porque esa es mi gestión, eso no es su gestión. Es un concepto erróneo de decir que es su gestión. Esa es la gestión del Estado dominicano. Esa es la gestión de qué, del bienestar del ciudadano dominicano.
Pero a mí lo que me llama la atención es que para una cosa sí y para otra no.
No, para coger la culpa de la situación y el problema.
No.
Limpio.
No,
limpio.
Fue el gobierno anterior. Pero si fuera una inauguración de una obra del gobierno anterior, no lo menciona. Ese ministro de la República ha incurrido en eso en varias ocasiones.
Es algo inaceptable. Y eso es lo que pasa con los políticos y los representantes que no entienden que... por eso la juventud ahora viene diferente. Porque la juventud entiendo, yo particularmente, hablo no solamente por mí, sino por mi partido también. Nosotros entendemos de que las políticas viejas han dado resultados mediocres. Porque tú no me puedes decir que tú eres un representante del pueblo, que el pueblo paga para que tú estés sentado en una mesa a tomar decisiones y que tú no representes el pueblo.
No, pero espérate, Joaquín, aquí no me venga a politizar el tema.
No me politizando, no. Pero es la verdad.
No me lo venga a poner pero con un tema partidario.
Verdad,
no, pero espérate.
Profesor, no podemos politizar.
No, eso no se puede politizar. Profesor Lamen.
Sí.
¿Algún mensaje que usted tenga para la población dominicana luego de todo lo que hemos conversado hasta ahora? Que no, el tiempo no nos da para hablar de todas las incongruencias que se han presentado a partir de este fin de semana.
Queremos decir a nuestro querido pueblo que debemos cambiar la mentalidad de hacer política y de reclamo. Tenemos que entender, primeramente, que las políticas públicas son elementos fundamentales del bienestar suyo. Debe reclamar lo que realmente a usted le pertenece. El derecho del bienestar es del pueblo dominicano, no es de un funcionario, no es de un gobierno. Eso me indica que tenemos que repensar en nuestras políticas. Ahora estamos en tiempo de campaña. Ahora todo el mundo tiene mucha propuesta. Usted tiene que decir, ¿dónde sale tu propuesta? ¿Cómo lo va a resolver? ¿El cómo? Aquí mucha gente hace promesa, pero no hemos visto el resultado. Tenemos que cambiar la forma de hacer política. Y nosotros que vamos a votar, que donde está realmente sentado el poder, el verdadero poder, está en la fuerza del pueblo. El poder está en el pueblo que entonces es soberano, el pueblo entonces que tiene la democracia, que tiene que decir, si usted va a traer una propuesta para ser alcalde, para ser entonces diputado, tenemos que ver cuál es su competencia. 70% de las personas que ocupan cargos públicos en América Latina no corresponde. Eso es grave.
Bueno, así nos vamos despidiendo en el día de hoy de su programa Seguridad y Defensa Hoy. Que como ya le había mencionado desde un principio, es transmitido nada más y nada menos que por YouTube, de manera en vivo, por el canal 80 de Claro y Altiz, también por diferentes canales de streaming como Amazon Music, Apple Music y Spotify. Simplemente nos vemos el próximo martes con Dios mediante y espero que este programa les sirva para tomar una decisión sabia en los próximos comicios.
Muchas gracias.